Esto es Retroconexión. Un viaje a través del tiempo y el espacio en el que exploraremos las conexiones entre los eventos, las personalidades y la música que inspiraron las obras maestras del pasado y el presente. Retroconexión. Iniciamos.
Hace más de dos siglos, había un compositor muy reconocido que vivía en una ciudad muy pequeña y muy tradicionalista. Este compositor le enseñó música a su hija María Ana y a su hermanito menor, que apenas tenía 4 años, pero que ya memorizaba piezas para clavecín en media hora. A los 5 años de edad, el niño aprendió a tocar el órgano y el violín, era excelente cantante y comenzaba a componer sus primeras piezas para clavecín y cuarteto de cuerdas. A los 12, compuso su primera ópera y la dirigió él mismo. Debió ser muy simpática la imagen de un niño con peluca rococó y un pequeño traje sastre dirigiendo a una orquesta de profesionales. Y de músicos de ópera que son retenojones, mano. Pero aún en esa época, ninguno de ellos se burló y trabajaban arduamente con él porque todos ahí sabían que ese niño era un completo milagro. Ese milagro se llamaba Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart. Mi nombre es Isaac Ramírez y esto es Retroconexión.
Thank you.
Acabas de escuchar la obertura Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart en una grabación de la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección de Alfred Scholz. Amadeus Mozart era un niño muy carismático y amable, de esos que a todo el mundo le caen bien. Además era guapetoncillo y siempre andaba de trajecitos muy fashion y bueno, las señoras se volvían locas cuando lo veían. Como todos los niños, también se la pasaba jugando, haciendo bromas y enamorándose de las niñas que no lo pelaban. Cuando llegó a la adolescencia, pues seguía enamorándose de cualquier chica que le sonriera o lo volteara a ver. Y desarrolló un sentido del humor un poco oloroso. Digamos que tenía una obsesión con las cosas que acontecen en el baño. En fin, Leopoldo Mozart era el papá de Amadeus. Siendo un compositor él mismo, se dio cuenta muy pronto de que su hijo era un pequeño genio y que el mundo tenía que conocerlo. Pero para eso, tenía que sacarlo de Salzburgo, que era la ciudad en la que vivían. Así que se puso a hacer relaciones públicas con todos sus contactos y comenzó a agendar conciertos privados y públicos para sus hijos en las principales ciudades de Europa. Los hermanitos Mozart tocaban recitales por todos lados. Así estuviera programado con anticipación o fuera un concierto improvisado en la casa de algún noble o en una plaza pública, daba igual. Además, el viaje estaba saliendo tan caro que necesitaban el dinero de las entradas y los favores de los aristócratas para continuar con esa odisea de dar a conocer a su hijo prodigio. En cada concierto, su hermana mayor tocaba una serie de piezas muy difíciles, aún para los profesionales, y después se subía a Amadeus. ¡Ay, pobre Mariana! Y él tocaba piezas igual o más complicadas que ella y además hacía improvisaciones basadas en temas que el público le tarareaba. Mucha gente no le creía y trataban de ponerle retos imposibles. Hasta le ponían telas sobre las manos y el teclado para que no pudiera ver las teclas. Pero el condenado siempre se salía con la suya e impresionaba a la audiencia con música impecable. Todo esto estaba muy bien, pero en muchos aspectos era difícil para Amadeus. De alguna manera, era como si su papá lo estuviera tratando como animalito de circo. De aquí para allá, tocando para impresionar a todo el mundo y presumir el fenómeno que era su hijo. Viajaban muchísimo, y el niño, pues no tenía la vida de un niño normal. Además, los viajes en carruaje duraban años y no eran nada cómodos. Y como se sacudía tanto la cosa esa, a Amadeus ya le dolía el trasero. Se tenía que poner las manos abajo de las sentaderas para empujarse contra el asiento y levantarse para no azotarse con cada hoyo en el camino. No sé por qué, pero eso me recuerda a las rutas de camión a las que me subía y que me las dejaron como de aspirina. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse por tantas malpasadas de no dormir, no comer durante largas horas entre ciudad y ciudad, y todo ese rollo de tocar conciertos por aquí y por allá también era muy pesado, porque muchos de ellos eran ya tarde en la noche, algo no muy sano para un niño de su edad. A pesar de eso, Amadeus disfrutaba mucho su trabajo. Hacer música era lo que más le gustaba en el mundo, y si no estaban viajando, él estaba tocando o componiendo. Thank you. Acabas de escuchar el divertimento en re mayor, Köchel 136 de Wolfgang Amadeus Mozart, en una grabación de la Camerata Anima Musica.
No te desconectes. Seguimos viajando en el tiempo. Retroconexión. Retroconexión. Abróchate los cinturones. Continuamos con el viaje en Retroconexión. Retroconexión.
Estamos de regreso en Retroconexión con la historia de Wolfgang Amadeus Mozart, el niño músico genio del siglo XVIII, a quien el papá Leopoldo traía de gira por todos lados como chanquito de circo. Y después de varios años de andar de gira artística, pasar mil peripecias para conseguir patrocinadores y hasta conocer compositores súper importantes como Haydn, quien dijo que no conocía a ningún compositor vivo de la talla del niño Amadeus, o Johann Christian Bach, sí, sí, el hijo de Johann Sebastian Bach. Cuando se conocieron, Christian Bach quedó impresionado por su talento y en una reunión frente a los reyes de Inglaterra, los dos se sentaron al piano y jugaban a componer una pieza entre los dos. Uno de ellos iniciaba con una frase y el otro le seguía usando el tema anterior. Hicieron esto por más de 2 horas. Uf, hubiera sido muy interesante ver esa dinámica, aunque no sé si la reina y el rey estaban listos para tanta música por tanto tiempo. Y bueno, después de todo esto hubo un pequeño problemita. Allá en la ciudad de Salzburgo, de donde eran, el papá Leopoldo se la pasaba pidiendo permiso en su trabajo para salir de gira con Amadeus, pero el 20 ya se le estaba acabando. Su jefe, el arzobispo, era alivianado con toda esa idea de que se ausentara para presentar al mundo el talento de su niño. Pero cuando él murió, el nuevo arzobispo no era tan amante de la música y era, bueno, así en palabras de Mozart, un completo idiota. Como Leopoldo había gozado de muchas ausencias con goce de sueldo, ¡oh, qué chido! El nuevo patrón le exigió que permaneciera en la ciudad para cumplir sus obligaciones y además reponer todo el tiempo que se había ausentado. Así que los Mozart se tuvieron que quedar en la diminuta Salzburgo y padre e hijo estuvieron al servicio del arzobispo por varios años, trabajando por un salario miserable en una ciudad que sofocaba al pequeño genio. Pero que una persona tenga esa genialidad no garantiza el éxito, ni que se le recuerde en el futuro como alguien que dejó huella. Muchas de esas personas dejan de brillar llegando a la adultez. Eso es lo increíble de Mozart. Su creatividad nunca se estancó ni aunque estaban en la que para él era la ciudad más aburrida del mundo. Él siguió componiendo con el mismo entusiasmo y estimulando su creatividad constantemente. Thank you. Acabas de escuchar el quinteto para cuerdas número 3 en sol menor, Köchel 516, en una grabación de Melos Quartet con la participación de Franz Beyer. La playlist de la música que escuchamos el día de hoy y el podcast de este programa lo puedes encontrar en el website www.retroconexion.com o directamente en Google Podcast, Pocket Cast, TuneIn y Spotify. Síguenos, califícanos o escríbenos para conocer tu opinión o si hay algún tema que te parece interesante o que te gustaría escuchar en Retroconexión. Si lo prefieres, también puedes escribir al grupo Retroconexión en Facebook o a mi página personal también en Facebook, que puedes encontrar como Isaac Ramírez, Isaac con doble S. Cuando Amadeus Mozart cumplió 21, ya estaba hasta las chanclas de Salzburgo y de trabajar para el arzobispo Tronchatoro. Así que un buen día se enfadó y fue a decirle a su patrón, sin pelos en la lengua, exactamente lo que pensaba de él. La respuesta no se hizo esperar, llegó inmediatamente y con intereses. El arzobispo se sulfuró tanto que los corrió a los dos, al papá y al hijo. Y ahí va Leopoldo, a tratar de enfriar las cosas y de reparar el daño, porque pues... el muchacho podrá ser un genio musical, pero de algo tiene que vivir la familia, ¿no? Y sin el salario ni las giras programadas, no tenían de otra más que recuperar el trabajo. Al final, logró que lo reinstalaran y consiguió que en lugar de Amadeus, su hermana se quedara en Salzburgo para que su hermano pudiera escapar de la prisión artística en la que se sentía. Pero ahí comenzó el drama. En lo que a Leopoldo concernía, el trabajo de su hijo Amadeus era ganar dinero. Pues claro... él sabía que su hijo era un genio musical, pero nada más. Y como no confiaba en nadie, pero en nadie, porque siempre pensaba que lo querían estafar, tenía miedo de que el muchacho no hiciera los suficientes contactos o de que otros músicos celosos de su trabajo le pusieran trabas para hacerle la vida imposible. Por eso se quedó en su casa escribiendo cartas a todas sus amistades influyentes para que le echaran la mano y pues tratar de aliviarle un poco la chamba, ¿no? Por otro lado, para Amadeus... su trabajo era tocar conciertos y divertirse, porque según él, si lograba caerle bien a todo el mundo y los impresionaba con sus recitales, eso era suficiente para que lo ayudaran y le cayeran monedas de oro del cielo. Y pues, no, se equivocó. Aunque le funcionó por algún tiempo, porque esos fueron los días en que comenzaron a caer encargos para componer óperas. Y eso lo hacía muy feliz. Antes que nada... Wolfgang Amadeus Mozart se consideraba él mismo compositor de óperas.
Oh,
Acabas de escuchar el aria La Reina de la Noche de la ópera La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart en una grabación de la soprano Edith Mathis y la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Herbert von Karajan.
No te desconectes. Seguimos viajando en el tiempo. Retroconexión. Retroconexión. Abróchate los cinturones. Continuamos con el viaje en Retroconexión. Retroconexión.
Retroconexión. I hope you don't mind if I say that I love you.
Estás escuchando Jalisco Radio a través del 96.3 de FM en Guadalajara, el 107.1 de FM en Ciudad Guzmán y el 91.9 de FM en Puerto Vallarta. The sun as it sets in the mountains. Find luck like a bed. Durante la época de ascenso al estrellato de Wolfgang Amadeus Mozart, hasta su papá estaba orgulloso de él, a pesar de los despilfarros y las pachangas. Hasta que el muchacho se enamoró de Aloisa Weber. Ahí, su papá sí tronó. Él conocía a la familia de la muchacha y no le latía nada que su hijo pretendiera a esa niña, porque él estaba seguro de que su familia se iba a aprovechar de él y lo único que iban a hacer iba a ser sacarle dinero. La neta es que Amadeus la regó, porque su plan era irse de gira con la familia del suegro, con él como representante que iba a sustituir a su papá. Y pues eso sulfuró a Leopoldo, pero para su consuelo, ese amor no fue correspondido, porque Aloisa le dijo al muchacho gracias, pero no gracias.
Thank you.
Acabas de escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 35 de Wolfgang Amadeus Mozart en una grabación de la Orquesta Festival Mozart bajo la dirección de Alberto Lizio. Y resulta que esta señorita Aloisa Weber o Weber, como sea, la muchacha de la que se enamoró Mozart pero que lo bateó de home run, pues ella tenía una hermanita que se llamaba Constanza y que era cantante. Un día Amadeus y Constanza se reencontraron en una función de ópera y ¡pum!, que se enamoran. Para desgracia del padre, porque si ya de por sí se habían distanciado mucho porque no se podían poner de acuerdo en nada, ahora con la nueva esposa que no le agradaba nada porque también era una pachanguera y despilfarradora, prácticamente dejaron de hablarse y se comunicaban solamente cuando era absolutamente necesario y siempre había tensión en las cartas que se enviaban. Ahora, como ya no tenía la ayuda de su papá que lo sacaba de todos los aprietos políticos y sobre todo económicos en los que se metía, y con una vida de lujos y fiestas que llevaba, Amadeus comenzó a endeudarse con sus amigos y con sus no tan amigos. Él tenía la esperanza de conseguir un empleo como músico de la corte en Viena, pero allí ya había un compositor contratado y estaba muy bien parado, Antonio Salieri. Salieri no era su enemigo, pero él también cuidaba su chamba y pues por lo mismo tampoco le hacía muchos paros a Mozart. Poco a poco, la presión comenzó a reflejarse en la salud de Mozart y las consecuencias de sus despilfarros comenzaron a hacerse evidentes. Ya le debía a todo mundo y hasta comenzaron a caer las demandas para que pagara. Se deprimió hasta la paranoia y se la pasaba asustado porque pensaba que alguien lo quería envenenar. Pero una noche lluviosa, un hombre misterioso tocó a su puerta con un encargo tétrico. Este hombre de negro y de carácter sombrío le ofreció una fuerte suma de dinero para que compusiera un requiem, una misa de muerto. En su paranoia, Mozart estaba convencido de que había venido del más allá a visitarlo y lo que le estaba encargando era que trabajara en su propio requiem. En realidad era el enviado de un conde que conocía bien su trabajo y que quería contratarlo secretamente así bajo el agua para decir que él mismo había compuesto esa música. Era un tranza, pues, pero de eso Mozart nunca se enteró. Con esta comisión y la presión de terminarlo pronto para poder pagar sus deudas, su salud comenzó a deteriorarse muy rápido. Los riñones comenzaron a fallarle, el cuerpo se le hinchó y comenzó a emitir un hedor insoportable. Lloraba por horas amargamente y se lamentaba de que iba a dejar a su esposa y a sus dos hijos sin nada y con deudas millonarias justo cuando él pensaba que su suerte iba a mejorar. La situación era terrible y tan difícil emocionalmente que su esposa Constanza no lo pudo tolerar y se fue de la casa un tiempo para dejarlo trabajar. Mientras, su cuñada, Josefa Weber, hermana de Constanza, se ofreció como enfermera para cuidarlo todos esos días. Después de un par de semanas, Mozart parecía sentirse un poco mejor y el doctor fue a visitarlo para revisarlo y llevarle medicina. Josefa, has estado en vela por varios días y sería buena idea de que ahora que parece estar mejor, te tomes un descanso. Esta noche va a haber función de ópera en el teatro y van a asistir varios amigos. Podrías ir a relajarte y a distraerte un rato. Él va a estar bien. Pero ella estaba tan cansada que decidió irse directo a casa a tomarse un caldo de pollo y meterse a la cama temprano. Cuando llegó, prendió una vela, la puso sobre la mesa del comedor y se sirvió un delicioso y humeante caldo. Terminó su plato y mientras estaba ahí, sola en silencio, pensó: hace rato que dejé a Wolfgang solo en su casa. ¿Cómo se sentirá ahora? Y justo en ese momento, entró por la ventana una brisa gélida. La vela se apagó. Aterrada por la premonición, se dirigió a la casa de Mozart. Cuando lo encontró pálido, empapado en sudor fétido y alucinando, salió a todo galope hacia el teatro para buscar al doctor. Pero el doctor trabajaba ahí y no podía irse hasta que terminara la función. Cuando regresaron a verlo, Wolfgang apenas podía hablar y se lamentó diciendo: siento el sabor de la muerte en mi boca. ¡Está ardiendo!, dijo el doctor y se apresuró a preparar compresas frías, pero el cuerpo del genio estaba perdiendo la batalla y quedó inconsciente en cuanto se las pusieron en la frente. Por unas cuantas horas más, Mozart luchó, pero ya no había nada que pudieran hacer por él en ese momento. Thank you. Esta es una producción independiente en colaboración con Jalisco Radio y fue posible gracias a Víctor Hugo Barbosa, Begoña Lomelí y Edgar González. Mi nombre es Isaac Ramírez y esto es Retroconexión.
Continuaremos viajando a través del tiempo y el espacio, buscando más historia, más personalidades, más música, más conexiones. Retroconexión. Hasta la próxima.